última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias. Pedro Sánchez viaja a Berlín para tratar de avanzar en la construcción del MidCat. Gonzalo Zavalla.
El objetivo es tratar de hacer frente común con el canciller alemán y así convencer a Francia de que deje pasar el gasoducto por su territorio. El MidCat es ese tubo subterráneo, para entendernos, que conectaría la península ibérica con el resto de Europa. Eso permitiría traer gas desde Estados Unidos hasta España y de ahí repartirlo a nuestros vecinos. Sin embargo, los galos no están por la labor de permitirlo y consideran que hay otros caminos para reducir la dependencia del gas ruso. Este martes Sánchez se reunirá con Scholz y participará en una sesión extraordinaria de su Consejo de Ministros. Nos vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
Lo primero de todo es que no se trata de una reunión bilateral. Sánchez asistirá como invitado a un encuentro de la coalición Semáforo que forma Scholz con liberales y verdes, una coalición bastante más en el centro que la que sostiene a Sánchez en España y que supone para el presidente español la oportunidad de darse a conocer a tres partidos muy influyentes en Bruselas. Y por supuesto se hablará del gasoducto MidCat en un momento muy delicado, solo unas horas antes de que el Nord Stream 1 cierre, en teoría por tareas de mantenimiento, pero bueno, Berlín teme que Putin con cualquier excusa cierre de forma definitiva ese grifo del gas. Y además hoy, en vísperas del viaje de Sánchez, Scholz ha presentado su programa europeo en un discurso en la Universidad de Praga y ha sido muy claro respecto a la necesidad de un acuerdo vinculante para la reducción de la deuda de los países europeos, que nos afecta especialmente a España como uno de los socios más endeudados de la zona euro.
Todo esto pasará pocas horas después de que la Comisión Europea se haya abierto a intervenir el mercado eléctrico para controlar los precios. Ahora mismo continúan su escalada desorbitada. De hecho, hoy vamos a pagar el tercer precio más caro por la electricidad desde que hay registros en España. Y esta situación es la que mantiene la inflación en máximos. Hoy a las 9 de la mañana en Herrera en COPE vamos a conocer el dato adelantado del mes de agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este martes también vamos a seguir pendientes de las distintas huelgas que se están produciendo en los aeropuertos españoles. Iberia Express mantiene la suya hasta el 6 de septiembre. EasyJet hará lo mismo hasta el miércoles y Ryanair la mantendrá de lunes a jueves hasta el próximo año. Durante este lunes se han registrado 16 anulaciones y más de 300 retrasos en total. Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona han sido las ciudades más afectadas. Si te ves afectado por una cancelación, en cope.es tienes una guía para saber qué hacer en estos casos, pero ya te adelanto que tienes tres derechos: el reembolso del billete, la compensación económica y la indemnización. Cada una de ellas dependerá de los retrasos y la distancia del vuelo. Cristina Borrallo es vicepresidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
En primer lugar, nosotros siempre recomendamos que hagan la reclamación a la propia compañía. Luego pueden hacerlo también la reclamación a la EASA, que es la asociación que regula esta materia de las compañías aéreas. Y en tercer lugar, en caso de que la compañía deniegue esa compensación o esa indemnización, sí que tendrían que interponer la demanda en los tribunales.
Y un último apunte. Este martes vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros que va a aprobar el proyecto de ley del aborto. De ser aprobada esta reforma, como parece que va a pasar, una menor con 16 o 17 años no necesitará del consentimiento de sus padres para abortar. Tras el segundo visto bueno hoy del Consejo de Ministros, el texto se tramitará en el Congreso. Y todo cuando España es el segundo país de Europa ahora mismo con menos nacimientos, con un grave problema de natalidad y cuando han pasado ya 12 años sin decisión sobre el aborto del Constitucional. Álvaro Ortega está al frente de Más Vida y lamenta la previsible creación en cuestión de meses de un registro de objetores.
Justamente el gobierno lo que quiere es señalar públicamente a los médicos, bueno, pues que abogan por la vida humana del concebido, ¿no? Y estos médicos no hacen más que cumplir con el juramento hipocrático que rige su vocación, que es salvar vidas y nunca acabar con la vida humana.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Escuchas, como lo acabas de oír, La Noche de COPE contigo hasta las 4 o las 3 en Canarias. ¿Te gustan los trucos de magia? Te lo pregunto porque a esta hora de la madrugada voy a hablarte de ilusionismo, de magos. Yo no sé si sabes que existen campeonatos en el que se decide quién es el mejor mago del mundo. La respuesta es que sí, que existen. Y una de las disciplinas es la micromagia, esa que se hace muy de cerca, con cartas, con monedas y mirando a los ojos del espectador. Pues bien, el actual campeón del mundo es español. Se llama Luis Olmedo y ha cautivado con su magia de cerca a los asistentes a este Mundial de Magia. En él han participado los 130 mejores magos de todo el mundo. Luis empezó a interesarse por la magia cuando era un adolescente y actuó por primera vez ante el público con 18 años. Según ha contado en Herrera en COPE, fue un auténtico desastre. Hoy, con 33 años, ha conseguido lanzarse como campeón mundial de micromagia. Ha contado cómo se sintió cuando anunciaron que era el ganador y más de 2.000 magos se pusieron en pie para aplaudirle.
Fue una sensación ya fuera de premio, fuera de lo que fuera. Estar en un evento como ese, que es el evento más importante del mundo, en el mundo mágico, y conseguir esa reacción en el público y sentirla, sobre todo esa reacción sincera, para mí es uno de los mayores éxitos que se pueden tener en la carrera cuando uno se dedica a algo.
Los magos pueden hacernos ver las cosas que nos están sucediendo, haciendo desaparecer o moviendo objetos y creando ilusiones, pero lo que en realidad hacen es dirigir y controlar nuestra atención. Como dice Luis, en este mundo nada es verdad ni mentira, todo depende de la perspectiva con la que se mira. Como te decía, él ha sido el ganador en la disciplina de micromagia, donde el espectador está muy cerca y quiere descubrir el truco.
Pero eso es bonito, porque como había un mago que decía, mientras más cerca estés, menos ves. Yo, por ejemplo, estoy mucho más cómodo cuando tengo 20 personas rodeándome a un metro de la mesa, viéndolo todo muy cerquita, porque entiendo perfectamente, o creo entender, lo que están sintiendo y los mecanismos que tengo que tocar. Sin embargo, si a lo mejor hago otro tipo de actuación, pues son otros los componentes, no son tanto los componentes técnicos, sino componentes de personalidad, de humor.
La magia es distracción, es tensión, pero sobre todo es hacer que un adulto vuelva a conectar con esa ilusión que teníamos cuando éramos niños, cada vez que veíamos una varita de mago.
Perros muertos sin collar y la música que tú has traído para recordar aquella niña que sabe Dios dónde estará. Paso la vida marcando 9-1, cambiando de comida, con mi ropa oliendo humo, y tú estarás dormida en tu cuarto lleno de fotos, y yo jugando mi partida con los pantalones rotos, intentando que la voz me aguante hasta el final.
Son las 2:09 de la madrugada, una hora menos en Canarias. El mes de agosto se nos está escapando de las manos. Estamos caminando por las primeras horas de este 30 de agosto. Y esto solo significa una cosa. Si trabajas en oficina, te habrás dado cuenta que cada vez está, bueno, pues más alegre, con más alegría. Más compañeros que han vuelto de las vacaciones, más barullo, ¿verdad? Y que hemos vuelto, sí, de las vacaciones con nuestras maletas. Ha tocado deshacer maletas, poner lavadoras. Hoy es martes y le hemos pedido a nuestra ordenatriz, a Begoña Pérez, que nos haga esa vuelta a casa, a la rutina un poquito más fácil. Que nos diga cómo podemos guardar bien las maletas, limpias, para el próximo viaje, para nuestra siguiente aventura. tenemos maletas de tela, tenemos maletas de carbono. ¿Cómo se limpia cada una de ellas por dentro, por fuera? ¿Cómo quitar los olores, las manchas que se le quedan muchas veces de las tropelías que le ocurren cuando viajan en las bodegas de los aviones? A ver qué nos cuentan. Y un poquito después conectaremos con nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, al frente de la sección de tirios y de troyanos. Entre otras cosas, nos va a traer al presente la BlackBerry. ¿Tuviste una? En mis tiempos la BlackBerry la tenía la gente que manejaba pasta, ¿vale? Era como un signo de, sí, de nivel. Lo que ahora sería, por ejemplo, los iPhone, ¿no? Costaban mucho y de repente, ¿qué pasó con las BlackBerry? ¿Se vinieron abajo? Pues bien, recordando su historia, hay una película. Vamos a hablar de esa película en la que nos contarán esa historia de éxito y de declive de la BlackBerry. Y contigo, ¿de qué estamos hablando? Pues si acabas de conectarte con nosotros, saludo ya a Pablo Delgado, buenas noches.
Hola Beatriz, muy buenas noches.
Para que nos recuerde, ¿cuál es el tema de oyentes?
Cuando tú eras pequeño, querido oyente, querido búho, ¿a qué tenías miedo y cuándo y cómo lo superaste? Es la pregunta que está trayendo mucha cola, en el sentido de que están llegando muchas vivencias, Bea, a nuestro teléfono.
Pues verás cuando escuchen a la psicóloga Diana Jiménez, van a alucinar. Porque claro, nosotros les hemos dado unas breves pinceladas del tema que abordamos esta noche.
Sí.
Pero es que yo estoy indignadísima como madre, vamos, no me puedo creer que los padres expongan a niños a ese tipo de imágenes.
Sí, mira, de hecho Loli nos escribe y nos dice, pues a mí que un padre haga esto con un hijo, ¿qué queréis que os diga? Me parece una falta de respeto hacia sus hijos. ¿Qué van a decir esas criaturas cuando sean mayores y vean eso? Mis padres, cuando era pequeña, hicieron unos rollos de vino y cuando se enfriaron se puso uno en cada ojo a modo de gafas. Claro, me asusté muchísimo y no te creas que me costó mucho superarlo, así que bueno. Pero bueno,
Claro, es que esos traumas se nos quedan grabados durante mucho tiempo.
Efectivamente, pero claro, lo que vamos a escuchar en unos momentos es está en las redes sociales, que es horroroso. Mira, vamos a leer a Marta, que nos dice: hola, buenas noches. No se pueden imaginar el miedo que les tenía a los Reyes Magos. Yo, con tal de que no entran en mi casa, no pedía nada. Mi carbón.
Pobrecita.
Ángel Luis, que nos escucha desde Salamanca, le tenía miedo, Bea, a una de las leyendas urbanas más populares de nuestro país.
Hola, buenas noches, búhos. Yo le tenía miedo a la niña de la curva. Oh. Siempre que salía de fiesta, digo, esta cualquier día se pone a hacer dedo delante de mí. Ay, Dios mío, la niña de la curva por ahí, por la zona de Peñaranda, iba mucho.
Oye, ¿y no va en ruta en estos momentos nuestro amigo de Salamanca?
Pues, Ángel Luis, si nos sigues escuchando, que espero
yo
que sí.
Yo oía como un ruido de motor. Entonces, ¡oh! Pues seguro que nos puede confirmar si la ha visto o no.
Claro. O si no, alguno de los transportistas que nos escuchan, pues qué cosas raras ven por la noche. Mira, Conchi Jiménez nos escribe en Facebook: hola, búhos, yo de pequeña tenía terror, no miedo, a la luna. Pensaba que me perseguía por todos lados. Qué inocente era de pequeña.
Bueno, en realidad, ¿quién persigue a quién, no? De la luna vamos a hablar en unos minutos también aquí en la noche, ¿verdad?
También. Claro, porque no sé si tú, pero yo de pequeño jugaba a perseguir a la luna, porque siempre, claro, según corrías, la luna iba hacia atrás. Uh-huh. Pero bueno, cosas de niños, como nos dice. Bueno, vámonos ahora con Antonio de Gin, un pueblo de Albacete, que recurre a uno de los grandes éxitos y clásicos de nuestros miedos del pasado, los hermanos mayores.
Pues yo tenía miedo, pánico a mi hermana. Bueno, años después he descubierto que era mi hermana. Sobre todo para estas fechas, para verano, me costaba mucho. A la hora de echar la siesta era un poco revoltoso. Mi madre me metía para la habitación y que no me dormía y que viene el coco y que viene el coco. Mi hermana se echaba alguna sábana por encima y se asomaba así un poco la cabeza entre la puerta y me acojonaba. Lo pasaba bastante mal.
Oye,
hasta
no
que
me
descubrí que era ella. No se puede decir por antena, pero una cabrona.
Pero lo he dicho, ella me quedaba a gusto. Ha sido mi venganza 30 años después. Qué cosas, ¿eh? Qué perrerías nos hacían a los hermanos pequeños, madre mía.
Pues sí, la verdad es que sí, el gran coco, los hermanos mayores.
Vamos a ver, empezando por la nana, ¿no? Duérmete, niño, que viene el coco y te comerá. ¿Qué niño se va a dormir si viene el coco a comerle?
Pues prefiero el coco.
Vamos a revisar las letras de las canciones infantiles, de las nanas, por favor.
Por favor, una radiofórmula de música
de nanas.
Te estamos preguntando hoy, querido Hugo, querido oyente, ¿a qué le tenías miedo de pequeño? Bueno, miedos físicos o miedos intangibles. ¿Cuándo y cómo superaste ese miedo? Te lo preguntamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope. Nuestro WhatsApp para mensajes de audio y escritos, 661-201-512, 661-201-512. When you're feeling in times of doubt, your head's in the clouds, you look around like where's the ground, or you wanna feel it now. Am I running out of breath? I don't count your steps, I count your blessed, forget the rest, look at all the good instead. But when you fall in troubled times, just know that the sun will rise. On countless times, open your eyes and celebrate tonight. Whoa, let the love flood you, just look around, you got people who love you. You got people who love you. Trouble shows up unannounced, and we need our family around. Come running now, safe inside, this is our house. If the rain starts coming down, oh, just dance among the crowd. Let it flood, let it flood, let the love fall down.
Vamos a la hora de una red social llamada TikTok, conocida especialmente por los más jóvenes. Es una red en la que se han creado múltiples tendencias, modas como tirar cubos de agua fría y nominar también a piedra, papel y tijera y luego darte zascas con tortitas de maíz. No sé si conoces también otra moda de quién es más probable que. En definitiva, retos absurdos, retos como contener la respiración hasta desmayarse, que le han costado la vida al pequeño Archie. En fin, ¿por qué te estoy hablando de TikTok esta noche? Como la estupidez humana a veces es infinita, ahora se ha puesto de moda crear vídeos en los que los padres asustan a sus hijos con, por ejemplo, el muñeco diabólico Chucky.
Si vuelvo a recibir una queja de tus padres de que te estás portando mal, en la noche cuando duermas tomaré tu cuerpo. Así que tú decide si sigues este pinche latoso o haces caso a Chucky.
Básicamente, como has escuchado, el muñeco amenaza con invadir el cuerpo del niño si no se porta bien. Todo por hacerse viral a costa de la salud mental de sus hijos. También hay un montaje de vídeo con la llamada de un policía avisando que un oficial está cerca de la casa de esa familia para llevárselo, para llevarse al niño si su comportamiento no cambia. O escucha este último. Consiste en encerrar a los niños en una habitación solos, poner este sonido y un filtro de un fantasma detrás de ellos. O este otro. Simular que la gente no quiere que los niños vayan a una fiesta y hacerlos sentir mal, marginados, desplazados.
Oigan, sí voy a ir a la fiesta, pero me voy a llevar a Braulio.
No quieren.
Sí voy a ir, pero voy a tener que llevar a mi hija Alexa.
Supuestamente lo gracioso es ver la reacción de los pequeños muertos de miedo o intentando salir corriendo. Lo que hoy es un rato de risas que te llevas con tus amigos, con tus seguidores, mañana puede ser un trauma, el trauma de la vida de tus hijos. De todo esto queremos hablar en los próximos minutos con la psicóloga Diana Jiménez de Infancia en Positivo. Diana, ¿qué hay? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Diana, estos vídeos que de primera pueden parecer graciosos tienen unos resultados negativísimos en el desarrollo de los niños. ¿Cómo les afectan?
Claro, fíjate, imagina que esto lo están haciendo los padres con niños muy pequeños, niños que se creen todo lo que le dicen los adultos, ¿no? Porque sabemos que llega Navidad y viene Papá Noel, vienen los Reyes Magos, el ratoncito Pérez, se creen todo lo que les decimos. Entonces, fíjate, tú ponías el audio y solo con oír el audio yo ya me estremezco, pero es que además son vídeos que circulan donde se les ve la cara a los niños, donde quedan expuestos, donde además sabemos que todo lo que se sube a internet no se borra, sino que queda ahí, donde se viraliza. Yo creo que les estamos haciendo mucho daño.
Los padres, además, somos referencia de nuestros hijos. Estos padres, entiendo que es que no son conscientes de la repercusión que puede acarrear en la salud mental de sus hijos.
Claro, fíjate que si la persona que más te quiere, que la que más te tiene que proteger, es la que te provoca esos miedos, lo que están aprendiendo es que el amor va añadido o lleva asociado el dolor. Y claro, luego nos escandalizamos cuando somos adultos y tenemos relaciones tóxicas, donde decimos cómo es posible que elija a una persona que le esté haciendo daño. Bueno, porque a lo mejor hemos entendido que quien te quiere te hace llorar, ¿no? O ese tipo de dependencia. Estamos hablando de que los niños se vinculan con las personas y las figuras de referencia, pero si en su primera infancia la persona de referencia, como dices tú, que somos los adultos, los modelos, somos los que además les producimos ese miedo, ese temor, porque fíjate, el audio que compartías de ese muñeco gritando, es que no se me va de la cabeza la imagen donde la niña está aterrada, quiere salir y la madre la empuja, la mete dentro de la habitación y además apaga la luz para provocar el mayor miedo posible. Entonces, yo no termino de entender de mí, ni como madre ni como psicóloga, ¿qué objetivo, cómo puede ser que el objetivo de conseguir un like o hacerse viral esté por encima de la salud mental de tu hijo?
Estaba pensando precisamente en qué motivaciones puede tener un padre o una madre en hacer esos vídeos a sus hijos. No todo vale por un like. ¿Qué tipo de personalidades se esconden detrás de estos progenitores?
Claro, yo quiero pensar que es desconocimiento, que es un desconocimiento que venimos arrastrando hacia la infancia, hacia el desarrollo cerebral, hacia lo vulnerables que son los niños en edades tempranas, y también tengo que pensar que es seguramente algo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que no pasa nada, que que una broma todo vale, que no tiene importancia, minimizamos las cosas y sobre todo ninguneamos a los niños, ¿no? La frase esta de, bueno, si no pasa nada, si es una broma, ¿por qué exageras? Y no nos estamos dando cuenta que igual que hemos avanzado a todos los niveles de sociedad, de tipo de coche que tienes, de móvil, estamos avanzando en los conocimientos que nos dice la neurociencia sobre cómo funciona el cerebro y sobre cómo afecta la infancia al desarrollo de la vida adulta.
Hay otro vídeo, Diana, que quiero comentar contigo, y es un vídeo en el que una madre anima a su hijo a pegarse con el hijo del vecino,
que también
es un vídeo que se hizo viral hace 15 días, 20 días más o menos. ¿Por qué alentar a un hijo a este tipo de comportamientos violentos? ¿Por qué incitarle precisamente a generar ese malestar? Que yo veía a los niños asustados. Bueno, había de todo, ¿no? Niños que que se metían en la refriega porque querían proteger a su madre, y niños que no querían ir a pegarse con el hijo del vecino.
Sí, sí, que además se asustaban y pasaban miedo por su madre, y que incluso pasaban miedo por ellos porque decían, pero yo no me quiero pegar, ¿no? Estamos educando a muchos niños en una gestión emocional adecuada, ¿no? No se resuelven las cosas con peleas, con disputas, y sin embargo les estamos incitando. Entonces, algunos vídeos, entre comillas, parecían educativos porque decías, bueno, el niño responde diciendo, no, mamá, porque te vas a pegar, yo no me quiero pegar, pero había otros donde pues directamente el niño decía, claro, venga, ¿dónde hay que pegarse? O el niño se ponía a llorar asustado porque no entendía qué estaba pasando. Entonces, nos escandalizamos cuando vemos que los niños hacen retos, como decías tú, de aguantar la respiración, y decimos, estos niños, ¿qué les pasa por la cabeza? Pero a mí lo que me escandaliza es que sean los adultos los que estén provocando esto. Entonces, ¿qué edades tienen esos adultos? ¿De qué generación estamos hablando? ¿Qué está pasando con las redes sociales? ¿Por qué no hay filtros ni nada que bloquee este tipo de contenido cuando sabemos que se bloquean otro tipo de contenido más, como se dice, más inocuo, ¿no? Y sin embargo este circule alegremente y llegue, pues eso, a nuestros hijos y a otros adultos que lo siguen compartiendo. Y a mí lo que más me llamaba la atención son los comentarios donde se alentaba, donde además se apoyaba este tipo de vídeos.
De hecho, quería preguntarte si has tenido alguna opinión en tu cuenta diciéndote, Diana, eres una exagerada, son cosas de niños, no pasa nada, porque llevas varias semanas denunciando este tipo de vídeos. Incluso ayer colgaste un vídeo muy desagradable donde una menor se ve que carga una pistola, que no sé si sería de real o de fogueo, pero se apunta a la sien y se dispara. Y suelta un polvo gris y no. Y es muy desagradable. Yo creo que se ha retirado, porque por lo menos esta mañana yo ya no lo he podido ver. Creo que se ha retirado por fortuna. Pero hasta que se decide retirar, como dices antes, se denuncian otros vídeos que son menos lesivos, y se deja este vídeo que alienta a la utilización irresponsable de armas, que se multiplique exponencialmente por 1,000.
Claro, fíjate, el vídeo, el que yo subí, yo lo retiré voluntariamente. Es decir, yo después de subirlo lo eliminé. Y además puse un mensaje y dije, lo voy a eliminar porque efectivamente no podemos ni compartirlo. Lo que hay que hacer es eliminarlos y bloquearlos. Es la manera, entre comillas, de pararlo. Lo que pasa es que lo ideal sería prevenirlo y que esto no ocurriera. Pero si ya ha ocurrido, lo que tenemos que hacer es eliminarlo y no compartirlo. Entonces yo, es verdad que lo subí y respondiendo a tu pregunta de qué me dice la gente que me sigue, lo que yo me he encontrado, y es por eso por lo que lo compartí, es que hay muchísimo desconocimiento por parte de los adultos. Y hay muchas personas que a mí siguen la cuenta de Infancia Positivo, me decían, Diana, desconocía estos casos, pero yo les decía, vale, preguntar a vuestros hijos. Y sus hijos sí los conocían. Entonces, el llamamiento que yo quiero hacer, y es lo que yo quería que la gente reflexionara, es que hay muchos adultos que somos nuevos, ¿no? Yo tengo 48 años y estoy aprendiendo en esto de las redes sociales, y a mí no me salta mucho contenido, pero a mis hijos sí, porque está hecho de tal manera que a los más vulnerables sí que les llega. Entonces, a lo mejor yo como adulto no me estoy enterando de los retos y las nuevas modas que hay entre los adolescentes, pero entre ellos sí está circulando. Entonces, este vídeo que yo compartí, que es escalofriante, unos días antes, en uno de los WhatsApp de uno de mis hijos, bueno, solo tiene WhatsApp el mayor, que tiene 14 años, le había llegado un GIF similar, pero todavía más violento, porque era un disparo real y se veía cómo sangraba la cabeza de una chica. Entonces, yo me escandalicé porque se lo manda un chico de 13 a un grupo donde estaba mi hijo, que, claro, yo hablé con él y le dije, es que este tipo de contenido no debería estar accesible a vosotros. Entonces, a ellos les llega y no hay nadie ni que lo bloquee ni que lo impide. Y esa es un poco la denuncia o la alarma que yo hago. Entonces, me doy cuenta, por lo que me comentan los padres, es que estamos como muy, como con mucho desconocimiento en este tema.
No podemos confiarnos, tenemos que formarnos, estar atentos a lo rápido que evoluciona todo a través de las redes sociales. Porque a veces, por muy grandes o largos que tengamos nuestros brazos, no podemos proteger a nuestros hijos. Así que solo los podemos proteger desde la prevención y con la educación.
Sí, es necesario que hagamos una supervisión. Yo lo digo muchísimas veces. Cuando damos un teléfono móvil a un niño, tiene que tener una edad adecuada para hacerlo. Y cuando lo hacemos, muchas veces como padres, lo que les decimos es, oye, acuérdate de tenerlo cargado, déjalo fuera de la habitación o ten cuidado que no se te raye la pantalla. Pero no nos damos cuenta que dentro de ese móvil es como, pues no sé, como entrar a un supermercado y tus hijos pueden adquirir todo. O sea, y no sabemos lo que les va a llegar, y a lo mejor ellos directamente no lo consumen, pero les llega de manera indirecta, y ellos no diferencian lo que es real de lo que no. Entonces, si tú no hablas y no tienes una supervisión sobre lo que tus hijos están, el contenido que están llegando, no sabes cómo se están formando una visión de la realidad.
Así es. De hecho, tú hace poco, con tu hijo pequeño, me parece, comentaste el vídeo del fantasma, ¿no? Se lo enseñaste.
Sí, sí, es verdad.
¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó él? Bueno, ¿qué edad tiene y cómo reaccionó?
Bueno, tiene 8 años y no le llegó a ver, porque yo le comentaba y me dijo, a ver, enséñamelo. Le dije, no sé si te va a dar miedo. Entonces le puse un como el principio, sin voz ni nada, y cuando vio el muñequito azul, que es el de la música que tú has puesto al principio de los gritos, me dijo, no me gusta, me da miedo. Vale, no es un niño miedoso. Mis hijos duermen solos, tiene otros dos hermanos mayores. Quiero decir esto porque muchas veces a lo mejor la gente piensa, bueno, pues era un niño muy miedica. No, es verdad que yo tengo mucho cuidado con qué contenido ve y cuál no, y de hecho hay veces que estamos viendo películas y a lo mejor le tapo los ojos en determinado contenido. Incluso me ha pasado, recuerdo una vez ir a ver una película de cine para niños y la película previa que pusieron era de mayores, que yo ahí me quedé loca porque dije, sí, ¿cómo? Era una española sobre zombies, dije, ¿cómo pueden estar anunciando esto en una película donde vienen niños menores? Entonces, bueno, no sé, esas
alguien ahí se había despistado un poco, yo creo, ¿no? A la hora de programar en los trailers de previos a la película infantil.
Claro, deberían pensar qué público es el que está en esa sala. Y entonces, ¿para qué le pones? No, pero esto pasa incluso con YouTube, ¿no? Hay muchas veces que mi hijo está viendo a lo mejor Lego, que le encantan las películas, las series que hay de Lego, que es de dibujos, y le saltan anuncios de otras cosas, que no, son contenidos donde sale a lo mejor la película de Venom. De Marvel, claro, que es un monstruo un poquito desagradable a ver. Entonces mi hijo me dijo que por supuesto que le daba miedo, que no le gustaba, y le dije, ¿y a ti te gustaría que yo te enseñara? Me dijo, no, ¿cómo me va a gustar? No, claro. Entonces Yo no entiendo cómo un padre o una madre, por una broma, por un like, no piensa y directamente se lo pone a su hijo. Entonces quiero pensar que a veces es por desconocimiento y otras es porque a lo mejor hemos tenido una infancia que muchas veces decimos que no es traumática, pero estamos repitiendo muchos patrones.
Pues estamos hablando con la psicóloga Diana Jiménez de Infancia en Positivo. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo a través de tus redes sociales para denunciar estos casos, para visibilizarlos, para que los padres no bajemos la guardia. Por eso me resulta tan interesante que se lo contemos a los oyentes de La Noche de COPE, porque probablemente sean muchos de ellos padres, padres de niños, de hijos adolescentes, que sepan lo que hay, que no se puede mirar para otro lado, porque al final también tiene unas consecuencias importantes en su salud mental, en su comportamiento. Gracias, Diana, y hasta pronto. Un abrazo.
Gracias a ti, Beatriz. Un abrazo.
If the rain starts coming down, oh, just dance among the crowd. Let it flood, let it flood, let the love fall down. Oh, when we fall to our knees, oh, we just begging for relief. Clear your mind, open your eyes, it'll be if you believe. Whoa. Let the love flood you. Just look around, you got people love you. People love you, people love you. Just look around, you got people love you. People love you, people love you. Just look around, you got people love you. We just really wanna relax, chilling out with the whole pack, moving out to a smooth track. We ain't looking back, saying no that. Got a heart, so just show that. We all got problems, just know that. So lean on our friends and our family to catch us when we fall back. Just really wanna relax, moving out to a smooth track, chilling out with the whole pack. We ain't looking back, saying no that. You got a heart, so just show that. We all got problems, just know that. We lean on our friends and our family to catch us where we fall.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado. Just look around, you got
people love you. Se acaba el mes de agosto y eso solo puede significar una cosa: que toca volver a la rutina, deshacer las maletas, poner lavadoras, que por cierto da una pereza terrible. Y yo no sé si alguna vez te habías preguntado si había alguna manera perfecta de limpiar tu maleta. Bueno, te voy a reformular la pregunta. ¿Alguna vez has limpiado la maleta? Hoy, como cada semana, tenemos a la reina de la limpieza y el orden, a nuestra queridísima ordenatriz, Begoña Pérez, y es con ella con la que vamos a aprender a dejar la maleta perfecta para nuestro siguiente viaje. Begoña Pérez cada semana nos da los mejores tips, los mejores consejos para mantener la casa limpia, en orden. Pero fíjate, esta madrugada en La Noche queremos ir un poquito más allá y queremos saber cómo dejar asentada nuestra maleta, como decía, para nuestra próxima aventura. Cuando más la usamos es en verano, pero cuando toca guardarla hasta el año siguiente, el polvo cumple su función, ensuciar. Y hoy queremos conocer un truco definitivo para mantenerla impoluta. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Bueno, pues bien, impacientes por charlar contigo. Se acabó lo bueno, por lo menos para la gran mayoría. Bien, es cierto que también hay quien esté haciendo la maleta si tiene las vacaciones en septiembre. Pero bueno, quien más y quien menos está de vuelta y toca, como decía, lavadoras, ordenar, limpiar, sí, y volver a guardar esas maletas En el caso de las maletas de tela, la suciedad es evidente, pero en el resto de las maletas, las que son así como de plástico endurecido, también.
Sí, porque ten en cuenta que si vamos en un avión, pues las ponen como pueden, las rodamos, están por el suelo, o sea que la porquería está ahí al alcance de las maletas.
Uh-huh. ¿Y qué necesitamos para limpiar la maleta? ¿Sea de tela o sea carbono? También en otro, que son las más duras.
Sí, sí, sí. Pues mira, para las de tela, que son las manchas como más llamativas, porque además, como he dicho antes, tiene una suciedad muy de suelo y grasa y es complicado a veces, pues yo pensé en limpiar la maleta con la fórmula mágica, que ya te he hablado en otras ocasiones de ella. Es una proporción medio litro de agua, dos cucharitas rasas pequeñas de jabón en escamas, que lo podemos rallar, o sea, puede ser el jabón casero de toda la vida, y un chorrito de amoníaco, que sean como 50 mililitros más o menos. Entonces, con esta fórmula, lo bueno es que podemos lavar la tela, porque claro, una maleta es que no la podemos, o sea, estoy hablando de las rígidas, aunque sea de tela, no la podemos meter en la lavadora.
Claro.
Entonces, claro, cepillamos y le damos bien, y eso como de dentro hacia afuera, bien frotando, con una bayeta nueva o limpia, porque luego muchas veces es, ay, es que no funciona el truco. Pues muchas veces es con qué le tenemos que dar, ¿no? Y le damos un par de veces y queda súper bien.
Y eso solo las de tela. ¿Vale esta misma fórmula para las que son duras?
Bueno, vale en la gran mayoría. Lo que pasa es que en las duras, sobre todo si son claras, si son oscuras, no lo vemos. Con lo cual, bien, porque no nos molesta a lo mejor, ¿no? Y como no toca nuestra ropa, pues nos molesta menos todavía. Pero claro, a lo mejor las duras, si vemos que está muy incrustado, pues ¿de qué te voy a hablar? De la laca. La laca de pelo.
Claro, que nos vale para todo. Luego daremos más utilidades a la laca. Sí, sí.
Sí, esto seguro que los oyentes se quedan así como, ¿qué? ¿Laca?
Pues sí, sí, laca.
Ya sabéis
laca,
que hemos descubierto que es un desincrustante estupendo y el aerosol es lo que hace que se quite la suciedad. Entonces, es aplicar y darle con una bayeta con agua, porque tiene roces, arañazos y pues eso, incrustada la suciedad que a veces no sale ni con fórmula mágica. Entonces con la laca podemos quitarlo, pero aviso, igual que la laca desincrusta colores, desteñidos, que también te he hablado de eso,
¿sí?
Y roces, también puede quitar el color de la maleta o dañar el material.
O sea que hay que ser rápido.
Hay que hacerlo rápido y sobre todo como la laca es hidrosoluble, pasarle un poco de agua, con una bayetita, un poquito de agua.
Echamos la laca, limpiamos y luego el agua corriendo, ¿no?
Eso es, y quitamos el efecto de la laca. O sea, tenemos que quitar la laca y el rayón que tenga.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que queda muy completo. Y ya con estos dos métodos podríamos ya guardar para el año que viene las maletas. ¿O por dentro cómo las limpiamos? ¿Igual? ¿Con la fórmula
dentro,
mágica? ¿O qué hacemos?
Por dentro, como tienen tela, vamos, que están recubiertas un poquito, pues para que sea más suave para nuestra ropa, ¿no? También, si vemos que se nos ha salido algo, que también hay desastres de esos, ¿no? Pues precisamente que se nos salga
el gel
o un perfume o lo que sea. Bueno, un perfume, lo ideal sería, como normalmente tienen una sustancia oleosa, lo ideal sería en el momento actuar y poner polvos de talco, dos o tres días para que absorba. Porque digo lo mismo, como no podemos lavarla, tenemos que actuar relativamente rápido, pero con cosas que sean un poco en seco, entre comillas, claro. Y entonces con polvos de talco, luego lo dejamos ahí, eso, sin tocar. Tres días, perdón, cubriendo la mancha y cepillamos y ya sale, ¿de acuerdo? Y si vemos que ya no sabemos muy bien de qué es la mancha y tal, pues lo podemos intentar con fórmula mágica. Pero acuérdate que deja cerco, entonces le tendríamos que dar un poco a toda la tela para que no se vea, que limpie todo y que no se vea.
Y luego la fórmula mágica, ¿pasamos después de echarla una bayeta húmeda por encima o no es necesario? Lo digo para evitar el cerco y para arrastrar los restos de jabón.
Bueno, en la fórmula hay muy poquito jabón. Es verdad que cualquier jabón deja cerco, entonces por eso digo lo de los cercos. Pero ha quitado la suciedad. O sea, no porque haya un poquito de jabón, que ya digo que es poquito, eso no significa que se quede ahí la suciedad y que la tapamos, sino que la estamos quitando. ¿De acuerdo? Entonces, como yo pienso que no toca la piel y que no toca nada, pues no hace falta aclarar. Pero bueno, si alguien tiene duda, pues ante la duda mejor aclarar con una bayetita, también todo, con agua y ya está. Y quitamos un poco los restos de jabón.
Y preparada y lista para nuestro siguiente viaje. Es que habrá quien tenga ya en el calendario hasta marcada la fecha. ¿Así?
Sí, 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 sí.
La depresión de la vuelta a la rutina es menor. Dime.
Te quería decir que hay veces que las maletas por dentro también cogen un poco un olor raro y nos pasa lo mismo. Como no podemos mojarla mucho ni nada, podemos aplicar bicarbonato. Si aplicamos bicarbonato cubriendo la zona que huela, si es toda la maleta, pues toda la maleta, pero el bicarbonato es muy barato, gracias a Dios. Cubrimos con una capita de bicarbonato la maleta, la dejamos abierta y una semana y se quita el olor. Y es fantástico.
Fenomenal. Bueno, pues esto nos sirve también para, me acordaba yo, para limpiar las alfombras, pero ya volveremos a hablar de ese tema más adelante, que todavía me da calor pensar en las alfombras. Cuando las tengamos que sacar de aquí a un par de meses. Begoña, un placer estar contigo una vez más en la noche de COPE. Nos encontramos en 7 días. Te mando un abrazo.
Igualmente. Buenas noches.
No te asombres si te digo lo que fuiste. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de tu boca yo me vi.
Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal la
mía. Nosotros vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos a tu lado arropándote en la madrugada en directo y muy pendiente de lo que estáis contando en el 661-201-512. Y más ahora, después de haber escuchado a la psicóloga Diana Jiménez explicar en qué consiste ese, iba a decir reto viral, Pablo Delgado, pero en realidad no es un reto viral, es una moda viral de padres con poca cabeza que exponen a miedos irracionales a sus hijos. ¿Qué están contando los oyentes?
Estamos preguntando, en base a esta entrevista, ¿a qué tenías miedo, querido Hugo, querido oyente, cuando eras pequeño? ¿Y cuándo y cómo superaste ese miedo? Mira, Bea, Teresa nos comparte algo que nos están diciendo algunos oyentes. El miedo a la mano negra.
Es un tío mío. Cuando estaba en casa de mis yayos, yo, niña pequeña, yo creo que me asustaba porque se divertía él. Pero le pillé. Un día le pillé porque le vi un trapo que se lo ponía en la mano. Así que se me fueron los miedos de la mano negra. Además, mi madre me dijo que no había que tener miedo, que se tenía que ser valiente.
Sí, sí, razón no le faltaba a la madre de nuestra oyente, pero claro, los miedos son irracionales. Irracionales. Y además tienen una función. Y en muchos casos es protegernos.
Mira, te leo rápidamente a lo que nos dice Marta. A ver qué decimos a esto. Yo de pequeña le tenía pavor al camión de la basura. Pasaba de noche y eran los típicos cubos como de aluminio que hacían mucho ruido. Me metía bajo las sábanas y sudaba como un pollo. Lo recuerdo con mucho miedo. Bueno.
Bueno, es que hay miedos a los ruidos estruendosos, a los ruidos fuertes, ruidos como, por ejemplo, la sacudida de los cubos de basura o los truenos.
Efectivamente. Bueno, en fin, es que nos están contando de todos, de cosas así más. Luego vamos a poner cosas así más, vamos a decir.
¿Sabes qué tiene nombre lo del miedo al ruido fuerte?
A ver.
Se llama fonofobia.
Fonofobia, tiene sentido.
Sí, sí. Claro, lógico.
Bueno, contamos más oyentes. Mira, Te voy a leer a Maite de Gijón, que nos dice: yo tenía miedo a los zombies. Tenía 12, 13 años y se me ocurrió ver una película de zombies. Miraba debajo de la cama, pues estaban. Esa noche me hice pis y no me levanté por si andaba en el pasillo. Mira, creo que esto todos lo hemos pasado de pequeños.
Bueno, y más después de ver el videoclip de Thriller de Michael Jackson, que es el videoclip más largo de la historia, el primer cortometraje, podemos decir, en los años 80. Los niños, ojo.
¿Tú lo viste de niña?
Especialmente los niños, sí, yo era muy niña. Y tardé en superarlo, ¿eh? Yo también he tenido mis miedos con los zombies y esa mano que salía de la tierra. 661-201-512, 661-201-512, ese es nuestro número de WhatsApp. Estamos deseando leerte y escucharte. Y también estamos en arroba la noche de COPE en Twitter y en Facebook. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Amor de mis amores.
De un momento para otro, la tecnología se ha convertido en algo vital para nosotros. Nos soluciona problemas, nos entretiene y hasta nos cura. ¿Qué dirían nuestros abuelos si les contásemos que está en funcionamiento una máquina que detecta el Parkinson? Seguro que los míos se echarían las manos a la cabeza. Como cada semana, Juan Diego Polo, nuestro especialista en tecnología, viene a ponernos al día de esto y de mucho más. Vamos con un nuevo episodio de Tirios y Troyanos. La inteligencia artificial vuelve a ser protagonista en esta sección porque a través de patrones de respiración pretende detectar una enfermedad tan compleja como el Parkinson. Este descubrimiento supondría un gran avance para la medicina, ya que su crecimiento es realmente rápido. Juan Diego Polo es nuestro editor apasionado del portal de noticias Watch New y cada madrugada de los martes nos da cuenta de esta y otras noticias. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues nos encanta que nos cuentes estas noticias que tienen que ver con los diagnósticos de enfermedades, con los avances en la ciencia. Imagino que detrás de esta nueva herramienta hay muchísimo trabajo detrás. Cuéntanos, ¿cómo funciona exactamente? ¿Simplemente reconoce la enfermedad o también evalúa en qué estado se encuentra?
Pues ha sido un invento de investigadores del MIT, de esa universidad prestigiosa de Estados Unidos, que han estado entrenando un sistema de inteligencia artificial con patrones de respiración de diferentes pacientes de Parkinson, porque de hecho desde el siglo XIX el señor Parkinson ya dijo que había un efecto en la respiración bastante claro en todas las personas que sufrían la enfermedad. Pues alimentando con datos, con miles de pacientes y con un montón de información este ordenador, es capaz de crear en un dispositivo que parece un router, mostrar de forma remota cuál es el patrón de respiración de una persona y en función de ese patrón de respiración mostrar una estadística de si realmente está teniendo Parkinson, si realmente es un paciente de Parkinson y en qué nivel de enfermedad se encuentra, es decir, si está en un principio, si está avanzado, si está realmente grave o si aún faltan años para que muestre problemas musculares.
Y una vez que concluye que la persona padece esta enfermedad, ¿cómo se le informa?
De momento, como es un proyecto en investigación, no deja de ser un borrador, uh-huh. Solamente los investigadores o la gente, los especialistas y los sanitarios tienen acceso a esos datos. Entonces, si consiguen diagnosticar el Parkinson años antes de que otros métodos lo diagnostiquen, consiguen comenzar a crear un sistema de medicamentos y de remedios que puede ayudar a realmente superar la enfermedad de una manera muy diferente a como se hace hoy.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos,
Si echamos un ojo cuando vamos paseando por la calle, es raro a aquella persona que no tenga un teléfono móvil. Sin embargo, hace unos años esto no era así, porque aunque cayó como la espuma, la BlackBerry en su momento fue un auténtico boom para la sociedad. Y para saber bien su historia podremos disfrutar también de su película y conocer todos los detalles. Yo recuerdo que era como un síntoma también de poder adquisitivo en su momento la BlackBerry. No todo el mundo tenía acceso a un teléfono móvil de estas características.
Sí, al comienzo del siglo, en el año 2000 y pico, una de cada cuatro personas que tenía móvil tenía una BlackBerry. Es decir, la BlackBerry era realmente popular y fueron innovadores en su momento. Todas las aplicaciones que tenía sobre productividad, la mensajería que era cifrada por aquel entonces, mucho antes que el WhatsApp y que otras aplicaciones, ellos ya pensaban en privacidad. Yo recuerdo recomendar a empresas el uso del sistema de BlackBerry ya en el 2003-2004. Eran avanzados, pero realmente perdieron la cuerda cuando apareció Android con sistema operativo Android, cuando apareció iOS en Apple. BlackBerry no se subió al carro de estos dos sistemas operativos, se empeñó en seguir con el suyo y realmente pues perdió la apuesta, pero parece que ahora lo van a recuperar todo en una película para contar la historia.
¿Y qué es lo que vamos a poder conocer en esta película? ¿Es una película o un documental? ¿Ante qué estamos?
Según Variety, que es el medio que ha lanzado la exclusiva, se saben solamente pues los actores que van a participar y se sabe que será película donde los actores pues representarán los dos cofundadores de BlackBerry y mostrarán pues desde que era grande, desde que se creó la empresa, de los problemas que fue teniendo hasta que recientemente pues ya lo vendieron, TCL intentó realizar los diferentes teléfonos actuales y bueno, poco a poco pues la caída que ha tenido ese imperio que fue en su momento. Once upon a younger year, when all our
shadows disappeared, the animals inside came out to play. Hablamos ahora de Zoom, la aplicación que fue protagonista durante toda la pandemia, que revolucionó el teletrabajo, que nos obligó a reinventarnos, que lo facilitó todo entonces. Las reuniones laborales, las reuniones con la familia. Teníamos como eje conector precisamente esta aplicación Zoom. Pues bien, hoy, dos años después, sigue renovándose y ahora ha agregado la posibilidad de tener subtítulos traducidos para favorecer la inclusividad, ¿no?
Sí, de hecho, también para aumentar la productividad. Es decir, yo puedo estar teniendo una reunión con alguien que hable chino y poder ver los subtítulos en castellano. Es decir, que podría estar hablando, y él viendo los subtítulos en chino, podría estar hablando con cualquier persona del mundo independientemente del idioma con el que hable. Realmente es algo innovador, aunque hay otras empresas que también han estado trabajando con el tema. Verlo en algo tan popular como Zoom es algo bastante notable.
Imagino que este avance no será gratuito, ¿o sí?
No lo es. Solamente estará disponible en los usuarios premium, es decir, en las personas que están pagando una suscripción. Aún tiene ciertos límites, no es algo tan fantástico como aparece en las películas. Yo lo he visto ya funcionando en la versión beta y es algo que impresiona bastante, porque funciona bastante bien.
¿Los subtítulos van apareciendo según la persona habla o es necesario esperar a que se procesen?
De momento hay que esperar a que se procesen, igual que ocurre con la aplicación de Microsoft. Es decir, hay que esperar a que termine la frase para poder ver el subtítulo y demás. Pero yo creo que falta muy poco tiempo para que realmente el subtítulo sea más dinámico y se muestre en tiempo real. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be... Vamos con otra de las noticias que podemos leer en What's New. 18 meses en prisión por compartir películas en un sitio de torrents. Aunque sea una web privada, Dinamarca no se anda con tonterías y castiga a todo aquel que sin permiso usa sus derechos de autoridad, ¿no? Vamos a recordar qué requisitos tienen que cumplir los usuarios para bajarse contenido. No podemos, en teoría, bajar ningún contenido que esté protegido por derechos de autor. O sea, eso de bajar películas de Internet, aunque sea para uso propio, hay muchos países que lo prohíben penalmente. Dinamarca es uno que es bastante serio con el asunto. ¿Y qué pasa? Cuando utilizamos la tecnología torrent, cuando estamos bajando una película, al mismo tiempo que se baja, se está subiendo, se está compartiendo con otras personas, aunque no hayamos terminado de bajar la película. decir, si empezamos a bajar la película y se ha bajado ya los 5 primeros minutos, esos 5 primeros minutos se están compartiendo con otras personas que también quieren bajarse la película. Claro, en el momento en que estamos subiendo esos 5 minutos, ya estamos realizando un acto criminal de compartir contenido protegido por derechos de autor. Con lo cual ahí comienza el problema de, pero si yo solamente me lo estaba bajando, yo no sabía que también lo estaba subiendo. Y eso realmente en ningún país está permitido hoy en día.
Estamos hablando de ir incluso a la cárcel, que no es ninguna tontería. Yo no sé, Juan Diego, si es la primera vez que alguien puede ir a prisión por algo así.
No es la primera vez que lo escucho. He visto que en Japón también se pusieron muy serios con este tema. También hubieron meses de cárcel. A veces los propietarios de los derechos de autor han pedido incluso más, han pedido incluso un año de cárcel por cada película subida, aunque lógicamente después se consiguen unos acuerdos mucho más flexibles. Y en el caso de Japón, al final no tuvo que ir a la cárcel, pero tuvo que pagar una cantidad de dinero impresionante por haber violado esos acuerdos comerciales de contenido protegido con derechos de autor. Con lo cual, lo de bajar películas, gracias a Dios ahora tenemos un montón de opciones de streaming que ya hace que la piratería haya bajado bastante, pero lo de subir y bajar películas es un tema bastante, bastante peligroso y complicado.
Cuántas cadenas, amargaditos como almas en pena, poniéndole el culo al que juzga, como borregos, como borregas, lo que me dé la gana.
Las ciudades del futuro ya se están construyendo y tenemos la última novedad al alcance de la mano, paneles solares transparentes para usar en las ventanas. ¿Puede ser este el fin de las clásicas celdas fotovoltaicas de silicio? Vamos a ver. Juan Diego, ¿qué nos puedes contar?
Yo creo que sí que es el fin de las células clásicas. Lo que pasa es que aún falta mucho para que sea una realidad, porque de momento son caras. Pero la idea es muy buena. Es decir, son unos paneles transparentes que los podemos usar como ventanas. De momento, ventanas muy grandes que se puedan utilizar en rascacielos y en lugares donde no sea solamente un metro por un metro, sino que sean paneles grandes. Y estas ventanas, además de dejar pasar la luz, absorben ciertas frecuencias para generar energía. De momento son poco eficaces, la cantidad de energía que absorben tiene que ser muy grande para producir muy poquita energía, para iluminar una lamparita, pero se está trabajando mucho, desde 2014 se está trabajando en este tema, para que consigan ser cada vez más eficientes y pueda ser que en un futuro todas las ventanas de todos los edificios puedan generar la energía necesaria para mantener el hogar completamente independiente. Pero bueno, de momento es un proceso, es un sueño y vamos a ver cómo evoluciona.
Esto a nivel de concienciación con el medio ambiente y la sostenibilidad. Imagino que todo esto es un gran avance, aunque aún quede un poquito.
Sí, de hecho, desde que 2014 Estados Unidos lanzó el primer prototipo y lo vimos cómo realmente funcionaba, todo el mundo comenzó a pensar, imaginaos cómo serán los edificios donde el vidrio es uno de los principales protagonistas en la arquitectura prácticamente de todo el mundo y que sea el propio vidrio el que genere la energía, es decir, que salgan los cables de las ventanas para alimentar el resto de la casa. Sería extremadamente sostenible. Falta, lógicamente, avanzar mucho en baterías para almacenar la energía durante la noche y poder utilizarla durante el día, pero bueno, paso a paso.
Pues con esto terminamos nuestra nueva sección de Tirios y de Troyanos. Me despido, Juan Diego Polo, editor del portal de noticias Watch News, donde encuentras estas y otras noticias. Como siempre, muchísimas gracias por este gran repaso. Nos encontramos en 7 días. Un abrazo.
Un abrazo, Bea, ahí estaré.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan.
En un par de minutos vamos a llegar ya a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Enseguida actualizamos la información con Gonzalo Zavallá, Pero por si acaso te acabas de sumar a esta gran familia de búhos, de noctívagos, que nos arropamos hasta las 4 de la madrugada, vamos a recordarte de qué estamos hablando contigo en las redes sociales. Pablo Delgado, buenas noches.
Hola Beatriz, hoy estamos preguntando a nuestros búhos, cuando tú eras pequeño, querido, querida búho, ¿a qué tenías miedo? Cosas reales, cosas físicas o cosas intangibles. ¿Y cuándo y cómo lo superaste? Es lo que te preguntamos en esta noche de martes en el 661-201-512, 661-201-512. Estamos también en Facebook y en Twitter, arroba la noche de COPE.
Eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Cecilia Isabel, Clarisa Descalza en Badajoz.
Para mí Jesucristo es una persona, es alguien con quien me relaciono de tú y yo. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre, camino, verdad y vida. Es mi Creador, mi Redentor y mi Salvador. En expresión de San Francisco, es el sumo bien, todo bien. Es Rey omnipotente, es toda nuestra riqueza, es mi esposo. Él me levanta cuando caigo, él me da fuerzas para seguir luchando.